6 de la tarde, dibujemos este 31 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este día se dibuja en clave económica y también judicial. En lo económico, esta tarde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará una subida del salario mínimo interprofesional del 8%, con lo que se situará en este 2023 en los 1.080 euros. El Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. La patronal se ha ausentado de los encuentros que hoy ha habido en el Ministerio de Trabajo para tejer este acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, un acuerdo que se aplicará con efecto retroactivo. Enseguida nos vamos a Madrid en este día en el que en Euskadi el PNV y el PSE han comenzado las negociaciones para cambiar la fiscalidad en la comunidad autónoma vasca. Avanzan que se buscará una mayor progresividad en los impuestos. La reforma se realizará desde la progresividad, ha subrayado también el diputado general de Álava, quien ha hablado de una reforma en los impuestos que permita garantizar los recursos suficientes para mantener unos servicios públicos de calidad. En cualquier caso, los cambios que lleguen, llegarán tras las elecciones. Los acometerán las nuevas diputaciones forales. Así lo ha recordado el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Se lo decíamos, el día no solo se dibuja en clave económica, también en clave judicial. 24 son las peticiones de revisión de condenas por delitos sexuales que se han presentado en los juzgados de Álava. 18 de las mismas ya han sido resueltas y 6 están en trámite. Son los datos que hoy ha dado Jesús Poncela, presidente de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava, quien ha pedido además que si finalmente se cambia la ley del solo sí es sí, se haga con precisión. En torno a esos posibles cambios gira el debate político también, y precisamente esas posiciones son las que analizamos hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Suriña Rodríguez, periodista e investigadora, experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Sudergintza. En el ámbito judicial, más allá de la ley del solo sí es sí, hoy se cumple una semana desde que comenzara la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Álava es el territorio vasco en el que mayor repercusión está teniendo este parón en reivindicación de mejoras laborales. El seguimiento es superior al 70% y en una semana se han pospuesto ya 549 juicios y declaraciones. 176 en el orden civil, 58 en el penal, 9 en contenciosos, 23 en lo social y 283 en el registro civil. Hoy, además, desde el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Gasteiz, su responsable, Marian Gutiérrez, se ha mostrado preocupada aquí en Radio Vitoria por dos cuestiones: por el aumento de las armas blancas decomisadas por la policía local el pasado año y por la cada vez menor edad que tienen los implicados en delitos de violencia machista. Enseguida la escuchamos en este día en el que prosiguen las reacciones a la creación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Propia Arabacomas, TIAC, Viñedos de Álava. Y miramos también a las carreteras. ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Eric Salazar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. En este momento se pide precaución en la N622 a la salida de Vitoria-Gasteiz, dirección Bilbao. Hace una hora un coche se ha salido de la carretera y ha volcado, lo que está provocando aún ciertas retenciones. En el accidente han resultado heridas dos personas que ya han sido trasladadas al Hospital Santiago de la capital alavesa.
6:04. Tenemos 7 grados en la capital de Euskadi, con Norberto Rodríguez en la realización y el control técnico. Comenzamos. Y comenzamos en Madrid. Tras una jornada de negociaciones entre el Departamento de Trabajo del Gobierno de España y las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT, ha sido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha anunciado en el Senado que el salario mínimo interprofesional subirá a 1.080 euros en este 2023. Madrid, Mikel Larregui, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, después de semanas de dura negociación con los sindicatos, esta tarde Pedro Sánchez aprovechaba su comparecencia en el Senado para hacer este anuncio.
Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos.
Decía Sánchez que con este acuerdo se cumple uno de sus compromisos para esta legislatura, que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio. Desde Moncloa recuerdan que desde que el PSOE llegó al gobierno en 2018, el salario mínimo ha subido un 45% desde los 735 hasta los 1.080 euros. Satisfacción en el gobierno y también entre los sindicatos que ponen en valor el diálogo social. Unai Sordo.
Hoy nos trae aquí una medida de las que hacen entender la oportunidad y la utilidad de los marcos de diálogo y de concertación social. Esto es para mejorar la vida de la gente.
Los sindicatos creen que con la subida del salario mínimo se avanza en la eliminación de las brechas intergeneracionales y de género. Ahora bien, remarcan la necesidad de un pacto de rentas para llegar a todos los trabajadores y para ello piden a la patronal, ausente en esta negociación, que vuelva al diálogo social.
En Euskadi, entre tanto, el Consejo de Relaciones Laborales cifra las subidas salariales registradas el pasado año 2022 en los convenios laborales. En los vascos, de media, los salarios subieron en un 4,8% y en los estatales, con incidencia en la comunidad autónoma vasca, fue del 2,8%. Subidas alejadas del incremento interanual del IPC, Eric.
Sí, unos incrementos que además en el caso de los funcionarios fue de un 3,5%. A eso se le suma también la jornada laboral media, que en el caso de los convenios vascos se situó en 1.679 horas anuales, frente a las 1.703 horas anuales de los convenios estatales con incidencia en Euskadi. El Consejo de Relaciones Laborales también ha hecho saber que el 45,4% de la población trabajadora en Euskadi tenía su convenio actualizado y en vigencia plena al finalizar el año 2022. Casi la mitad de los hombres estaban en esta situación frente al 40% de las mujeres. Y solamente el 7,2% de los trabajadores vascos tenía su convenio decaído y sin cobertura, el porcentaje más bajo desde el año 2012. La cantidad de personas afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en la cifra más elevada de los últimos años, rozando casi el millón de personas en Euskadi. Durante este pasado 2022 hubo también 283 huelgas en las que participaron casi 70.000 trabajadores y que supuso casi 200.000 jornadas que no se trabajaron. Por su parte, los expedientes de regulación de empleo, los ERE, bajaron notablemente en 2022, casi un 40% menos que en 2021 y un 90,6% menos que en el año 2020.
Más datos nos deja el día en lo económico. El Euribor cierra el mes en el 3,3%. Es un aumento de 0,3 décimas respecto a diciembre. La tasa ha vuelto a acelerar su escalada en enero, encareciendo las hipotecas, y todo indica que seguirá subiendo todavía durante varios meses más. Rodrigo Manero.
Sí, la media de enero va a cerrar en torno al 3,3%, 0,3 décimas más que en diciembre. El Euribor vuelve a acelerar tras dos meses en los que estaba subiendo más despacio y lo van a notar sobre todo quienes tengan una hipoteca que se revise ahora. Si la revisión es anual, por cada 100.000 euros que se deban, la cuota subirá más o menos 200 euros al mes. Y esto no ha parado aún. La presidenta de Asufin cree que el Euribor llegará en verano al 4%. Cristina Suárez.
Que alcanzará la cuota del 4%. En junio, que a partir de mediados del año esperamos un cierto enfriamiento y que el Euribor se estabilizará e incluso bajará hacia el 2024.
El Euribor seguirá aumentando mientras el Banco Central Europeo siga subiendo los tipos y lo peor vendrá dentro de unos meses, cuando las revisiones sean más abultadas.
A partir de septiembre-octubre, el acumulativo se les puede poner entre 300 y 400 euros más al mes. Antes de verse en esa situación, una vez que prevean, acudan a su banco para empezar a articular las posibles medidas.
Los bancos han acordado con el gobierno un protocolo para amortiguar esta subida y deberían ofrecer una salida a los clientes más vulnerables.
Y este es el contexto en el que el PNV y el PSE han comenzado las negociaciones para cambiar la fiscalidad en la comunidad autónoma vasca. Avanzan que se buscará una mayor progresividad en los impuestos. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeon bai, más progresividad, sin grandes revoluciones, porque tanto PNV y PSE parten de una valoración muy positiva de la última reforma fiscal. Ha garantizado, dicen, suficientes ingresos para los servicios públicos y el impulso al tejido productivo. Los cambios se dirigen, entre otros, a dos puntos. El anunciado aumento de la progresividad apuntaría al IRPF, aunque de momento desconocemos planteamientos concretos. Y el impuesto de las grandes fortunas, que llega desde Madrid y tiene pendiente su encaje en Euskadi, que ya cuenta con el impuesto del patrimonio. A ello se referían en diciembre tanto el Lehendakari como el líder del PSE, Eneko Andueza, con planteamientos en principio divergentes.
Yo pienso que el planteamiento del impuesto de las grandes fortunas está pensado en Madrid, quizás para aquellas comunidades autónomas que no cuentan con el impuesto de patrimonio.
También, repito, también obligatoriamente las grandes fortunas. Claro que sí, también en Euskadi. Claro que sí, también.
En realidad, ambos impuestos se solapan en gran parte. El de las grandes fortunas supondría recaudar, como mucho, 10 millones más. Y hay que tener en cuenta que se planteó como un impuesto temporal para 2 años. Habrá que ver, por tanto, cómo se adaptará tal como plantean PNV y PSE. Lo que está claro es que la reforma quedará ya para después de las elecciones de mayo. Bingen Zupiria, portavoz del gobierno vasco.
Al final, lo que resulte de esta negociación se va a tener que plasmar en normas forales y creo que el análisis del calendario, bueno, pues a todos nos hace ver que eso tendrá que ser con las nuevas legislaturas forales.
Es una reforma necesaria, defiende el diputado general de Álava, Ramiro González, para hacer frente al reto demográfico, la transformación digital y la economía sostenible.
Reforzar la progresividad del sistema impositivo de las haciendas vascas, garantizando recursos suficientes para dotar a la sociedad vasca de unos servicios públicos de calidad y al mismo tiempo procurar también que Euskadi sea un país atractivo para la inversión y reforzar las políticas fiscales para la generación de empleo.
¿Y cómo lo ven desde la oposición? Para Podemos y U es una buena noticia que se hable de más progresividad. Miren Gorrotxategi.
La pretensión es buena. El solo hecho de que afirmen que la reforma va encaminada a una mayor progresividad es un reconocimiento además implícito de lo que llevamos años criticando y demandando.
EH Bildu y PP harán su valoración en las próximas horas.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Veinticuatro son las peticiones de revisión de condenas por delitos sexuales que se han presentado en los juzgados de Álava. 18 de las mismas ya han sido resueltas y 6 están en trámite. Son los datos que ha dado Jesús Ponce, la presidente de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava, quien ha pedido además que si finalmente se cambia la ley del solo sí es sí, se haga con precisión. Edurne Trascastro.
A día de hoy, la Audiencia de Álava ha recibido 24 peticiones de revisiones de condenas de delincuentes sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí, en busca de penas más favorables. Por otra parte, 4 de los condenados en el caso Sansueta se ha beneficiado de la rebaja con la actual regulación. Sobre la mesa está ahora la reforma de la ley. El presidente de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava, Jesús Poncela, pide al legislador que, de hacerlo, lo haga con precisión. Y es que la ley del solo sí es sí tiene cambios correctos y otros que son difíciles de entender. Estos son dos ejemplos.
Que un adulto se acueste con una chica de 15 años de manera consentida y consensuada es un delito. La pena mínima anterior por ese delito eran 8 años de prisión, equivalente a la pena mínima por intentar asesinar a esa chica. Uh-huh. Esa pena mínima de 8 años de prisión se ha rebajado a 6. Por contra, tenemos, por ejemplo, el caso de la agresión sexual grupal. Uh-huh. La pena mínima antes eran 12 años de prisión. Se ha bajado a 7, teniendo en cuenta que esta reforma fue fruto de un debate social provocado por la sentencia del famoso caso de la manada. Entonces, puestos a hacer la reforma de la reforma, yo rogaría al legislador que aplicase un bisturí, no un hacha.
Ante todo, Poncela reclama no precipitarse.
Legislar en caliente siempre es una mala estrategia.
Recuerda que aumentar ahora la horquilla de las penas no sería aplicable para los casos ya revisados o que se cometan mientras la actual ley está en vigor.
En paralelo, prosigue el debate político en torno a la ley del solo sí es sí. El PSOE da pasos para reformarla en el Congreso. Proponen incluir cambios que aumenten las penas para los agresores sexuales y que no se modifique el artículo referido al consentimiento de la mujer. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, admite que hay discrepancias sobre el consentimiento con los socialistas. ¿Y qué dicen los partidos vascos? Pues tanto el PNV como EH Bildu apoyan un cambio en la ley, pero sin tocar el consentimiento. La coalición soberanista subraya que los cambios que se hagan deben ser únicamente cambios jurídicos que eviten las interpretaciones de algunos jueces y pide mantener intacto el núcleo de la norma. El PNV, por su parte, señala que quizá se debería realizar una modificación de manera puntual, técnicamente y desde el consenso de la norma. Aitor Esteban ha pedido además a PSOE y a Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo dentro del gobierno.
Plázara. Zuriñe Rodríguez. Seguimos a vueltas con la ley del solo sí es sí. La última hora es la discrepancia entre los socios del gobierno. El PSOE prepara un texto para modificarla y dice que lo presentará sí o sí. Unidas Podemos se enfada porque considera que los socialistas se están saliendo del tiesto. ¿Y ahora qué? Pues aritmética política, el juego del hambre. El PSOE necesita apoyos y veremos a quién le pone los ojitos. Si a los del bloque de investidura o a Feijóo y sus secuaces. ¿Y qué pasará con el gobierno de coalición? Sencillo, o saltará por los aires si comenzará la carrera electoral o superará su enésima crisis. La política parlamentaria es esto. Quien suma, gana. O gana quien sabe romper cuando las encuestas de opinión reman a su favor. Es sencillo y doloroso. Llevamos semanas hablando de la ley del solo sí es sí. La derecha y la ultraderecha se autoerigen como los máximos defensores de las mujeres. Ellos, los del recurso al aborto, al matrimonio homosexual. Y la judicatura está en las trincheras, mientras en las tomas de declaraciones preguntan a las mujeres si cerraron suficiente las piernas. Menudo son los que nos están dando las lecciones. Entiendo que se nos muevan las tripas cuando un violador ve reducida su pena. Pero esto no lo regula la ley del solo sí es sí. Esto es cosa del Código Penal y un derecho que afecta a todos los presos. Sí, un derecho. ¿No será que queremos hablar de ellos para evitar hablar de por qué seguimos violándolas y asesinándolas a ellas? Reenfoquemos la lente. Esto no va de mejorar las técnicas de venganza. El desafío es terminar con la violencia machista. Y esto es lo estructural. Lo que la mayoría, por desgracia, todavía se resiste a cambiar. No necesitamos más penas. Lo que necesitamos es más feminismo.
Seguimos en el ámbito judicial. Se cumple una semana desde que comenzara la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Álava es el territorio vasco en el que mayor repercusión está teniendo este parón en reivindicación de mejoras laborales. El seguimiento es superior al 70% y en una semana se han pospuesto ya 549 juicios y declaraciones. Eric.
Sí, una paralización que está afectando de manera notable al habitual funcionamiento de los juzgados. Es además en el territorio histórico de Álava donde más repercusión está teniendo esta huelga de letrados. Y es que en este territorio se han pospuesto ya 549 juicios y declaraciones, 176 en el orden civil, 58 en el penal, 9 en lo contencioso, 23 en lo social y 283 en el registro civil. Los letrados denuncian que el Ministerio de Justicia no los escucha y que piden algo tan sencillo como que el propio ministerio se comprometa a cumplir los acuerdos en materia salarial y de condiciones laborales. Es Marta Rodríguez, letrada en la Administración de Justicia en Vitoria-Gasteiz.
Queremos que se nos reconozca y que se lleven a cabo las reformas legales que sean necesarias el derecho a la negociación colectiva propia. Es decir, que seamos los propios letrados quienes elijamos a nuestros representantes. Y por otro lado, lo que reclamamos es una efectiva adecuación salarial a las funciones procesales que hemos asumido desde el año 2009.
Asimismo, muestran su pesar por haber tenido que emprender lo que consideraban la última opción, que era la huelga, y aseguran que no les ha quedado más remedio vista la actitud que mantienen por parte del ministerio dirigido por Pilar Llop.
Es que nos han hecho llegar a esta situación, no hemos querido, es que hemos sido un cuerpo muy pacífico siempre. Si es que llevamos 14 años de reivindicaciones y no ha sido hasta este año cuando nos hemos parado. Y la huelga indefinida era el último recurso, desde luego, pero es que este ministerio no nos ha dejado otra solución.
Un paro que ha vivido hoy su octavo día y que en Álava están secundando alrededor del 70% de los letrados, llegando al 100% en ciertos sectores de la Administración de Justicia.
El Gobierno vasco dejará de financiar a los centros que separen a los alumnos por sexos. Esta decisión ya ha sido comunicada por el Departamento de Educación de Lakua a los 6 colegios vascos que siguen aplicando este sistema.
Sí, estos centros ya no estarán financiados por el Gobierno vasco el próximo curso. Así lo ha hecho saber el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz. El Gobierno vasco ya ha dado a conocer esta decisión a los 6 centros escolares que se encuentran en esta situación en este momento. Bildarratz asegura que puede entender que haya familias que piensan que debe haber separación por sexos, pero cree que no es comprensible que una administración pública tenga que financiar a los colegios que aplican un sistema de este tipo. Joaquín Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno vasco.
El criterio de la LOMLOE, de este gobierno y también de la mayor parte de los grupos parlamentarios es coincidente, y en ese sentido nosotros como criterio no entendemos que cabe concierto alguno en aquellos centros que separan por género.
El Departamento de Educación está trabajando en estos momentos con estos 6 centros educativos para acordar la forma de aplicar esta decisión con garantías jurídicas y con la menor incidencia posible en el desarrollo curricular y la educación integral.
Desde el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gasteiz, su responsable, Marian Gutiérrez, se ha mostrado preocupada aquí en Radio Vitoria por dos cuestiones. Por el aumento de las armas blancas decomisadas por la policía local el pasado año y por la cada vez menor edad que tienen los implicados en delitos de violencia machista. Alberto Ortiz de Guinea.
A lo largo del pasado año 2022, la policía local de Gasteiz requisó 136 armas blancas en las calles de la capital alavesa. Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, ha mostrado su preocupación por el aumento de la presencia de este tipo de objetos.
Claro que hay preocupación, esa necesidad que tienen algunos de salir a la calle pues con este tipo de objetos.
Además, la concejala de Seguridad Ciudadana ha asegurado que desde Policía Local han observado un descenso en la edad de los implicados en delitos de violencia de género.
Hay un número importante de agresores con edades muy bajas. Pues puede haber varios motivos. Por ejemplo, el acceso, además cada vez a edades más tempranas, a páginas de pornografía, las redes sociales, a determinados programas de televisión donde se puede incluso frivolizar muchas veces.
Marian Gutiérrez cree que el aumento de denuncias por delitos de violencia contra las mujeres se produce también porque las propias víctimas son más conscientes de los delitos que se ejercen contra ellas y afortunadamente ya no se callan.
Este 31 de enero continúan además las reacciones tras la constitución del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Propia Arabako Mahastiak Viñedos de Álava. El diputado general Ramiro González ha insistido en que la postura mayoritaria en Rioja Alavesa pasa por no perder la denominación de origen calificada Rioja. Diferenciación sí, pero bajo el paraguas de la DOC.
Es un paso formal más dentro de la tramitación que requiere la puesta en marcha de un consejo regulador. Es un paso reglamentado. La Diputación Foral de Álava va a seguir trabajando en un marco descentralizado de gestión para Rioja Alavesa, tutelado por las administraciones vascas con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Estamos convencidos de que es posible y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría social y económica de Rioja Alavesa.
Desde el recién constituido Consejo Regulador, su presidente Emilio Aguillo ha insistido en el día de hoy en que su intención es que los primeros caldos bajo la denominación de origen Arabako Mahastiak salgan al mercado en este mismo año. Señala que desconoce el número de bodegas que irán sumándose a la denominación propia, pero sí cree que las adhesiones irán aumentando a medida que las bodegas vayan cumpliendo con los requisitos.
Nosotros lo que proponemos es lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Eso no lo decimos nosotros, lo dice mucha gente.
Hoy seguimos hablando de Arabaco Maztiak y también del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables. El Gobierno vasco afirma que quiere tenerlo cuanto antes, pero responde no a aquellas peticiones políticas y sindicales que reclaman paralizar los nuevos proyectos de renovables mientras llega el plan. En la voz de su portavoz, Bingen Zupiria, Lakua subraya que lo que no se puede es parar y volver a empezar. Y recuerda además que ya existe un marco normativo y legal que permite avanzar. Y sobre el despliegue de parques fotovoltaicos ha hablado también el máximo responsable alavés.
Sí, el diputado general de Araba, Ramiro González, ha recordado que el documento remitido al Gobierno vasco establece cuáles son las zonas más aptas para ello. Recuerda que el territorio histórico de Araba dispone de 702.000 hectáreas cultivables y que para el proyecto de energías renovables no se plantea ocupar más que el 1% de todo este territorio. Llama a seguir trabajando conjuntamente en proyectos que puedan compatibilizar en un mismo terreno cultivos y producción de energía renovable. Recuerda además que lo que hace el informe de la Diputación Foral de Araba es una aportación al PTS que está preparando el Gobierno vasco.
Sobre el desarrollo de las energías renovables en el territorio, la oposición en bloque ha vuelto a reclamar que se apruebe el Plan Sectorial de Energías Renovables. Acusan además al PNV de retrasarlo intencionadamente. Isabel Irigoyen.
Sí, de retrasarlo de modo intencionado y de hacerlo porque dicen quieren tener las manos libres para ubicar proyectos eólicos donde consideren oportuno, a falta de un plan que establezca con claridad en qué lugares sí y en cuáles no. Denuncia también la oposición que en algunos sitios, según este informe del Departamento de Agricultura sobre el PTS, se verían afectadas un buen número de tierras de alto valor agrícola. Son Eva López de Arroya, BH Bildu, Ana Morales, PP y Damián García Moreno, el Carrequín Podemos-IU.
Estamos asistiendo a una cosa muy curiosa y es a la llegada de la empresa Solaria con maletines llenos de dinero a las puertas de agricultores y agricultoras de todo el territorio ofreciendo dinero por tierras. Eso no se podría hacer si no se abría ya encima de la mesa una planificación.
Hay que hacer más parques, que hay que avanzar. Y es urgente, desde luego, pero hay que hacerlo con control y con cabeza. Y nosotros queremos dejar muy claro que el PNV tiene mucho interés en tener las manos libres.
Estos proyectos pueden tener un impacto local muy fuerte. En Durana son 350 hectáreas. Prácticamente dejar sin tierras al pueblo, sin las mejores tierras.
Por su parte, el PNV cree que hasta que se apruebe ese plan existe normativa suficiente para evitar que esto que dice la oposición sea así. Su socio de gobierno, el PSE, cree que es necesaria la aprobación cuanto antes de un PTS, pero eso sí, a partir del consenso.
Las obras para convertir la antigua Clínica Arana en un centro para la acogida de refugiados comenzarán previsiblemente a finales de este año. Así lo ha dicho hoy el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso, quien ha valorado además positivamente la vuelta a la normalidad en las relaciones entre el PNV y el PSE tras la polémica surgida por este proyecto. El próximo lunes, la delegación de Gobierno informará sobre el mismo a la ciudadanía en un acto que se celebrará a las 6 de la tarde en el Centro Cívico Arana. Itxaso.
No, nik uste dut gauza zorionez bere onera bueltatu direla. Iragarrita dago obren konkursoa eta uste dut datorren hileko lehenengo astean bukatzen dela EPEA enpresek bere ofertak, bere eskaintzak aurkeztu ditzaten eta hortik aurrera balorazio batzuk egingo dira eta urtearen azken partean edo pentsatzen dugu obrak hasi daitezkela, ez?
Seguimos y lo hacemos con la denuncia del Partido Popular Alavés, que ha censurado la poca transparencia que hay en las cuadrillas alavesas. Definen las mismas como una entidad opaca que el PNV utiliza para comprar votos en las zonas rurales. Iñaki Oyarzabal.
Para nosotros es una política que define la manera de operar del PNV en Álava, ¿no? Una política clientelar diseñada para favorecer a afiliados, familiares y amigos. Y las cuadrillas es uno de los exponentes de ese modo de operar en el caso alavés.
¿Dónde está mi media sardina? Es el título del cartel anunciador de los carnavales de Gasteiz. Es obra de la vitoriana Paula Páez. Miquel Claver.
Piratas, cowboys, vacas, astronautas, personajes clásicos del carnaval, entre los que se esconden dos medias sardinas.
El cartel se llama ¿Dónde está mi media sardina? Y está un poco basado en los libros de ¿Dónde está Wally? Que pues son unos libros que tienen mogollón de personajes y tienes que buscar a Wally, pero en este caso tienes que buscar a las dos sardinas.
Es Paula Páez, ganadora del concurso de carteles para el Carnaval de Gasteiz. Su propuesta, ¿Dónde está mi media sardina?, reúne a muchos personajes en una imagen dinámica y colorida.
Es una composición dinámica y colorida que invita al espectador a pararse, a ver todo lo que está pasando, porque hay mogollón de personajes que están entrelazados entre sí, que están interactuando. A mí personalmente me llaman mucho la atención los carteles que tienen una composición así como muy dinámica, con mucha información, y es un poco pues lo que quería hacer yo también.
25 artistas, el 45% de ellas mujeres, han presentado hasta 27 propuestas para este concurso. Entre todas ellas ha impuesto ¿Dónde está mi media sardina?, que va a anunciar los carnavales entre los días 14 y 21 de febrero.
Por cierto, la Diputación Alavesa entregará este año la medalla de Álava, el máximo distintivo del territorio, al exjugador de baloncesto y entrenador gasteiztarra Pablo Laso. Se dice que ha sido escogido por los valores personales y deportivos que ha transmitido durante toda su carrera y que han tenido en la base el trabajo en equipo y la colaboración. Besterik ez, gure aldetik, nosotras volvemos mañana con más en el horario de siempre a las 7:30. Bihar arte, zaindu.